Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Cómo viene la semana, Ángel? Ya sabemos algo más del futuro de Messi. Enseguida escuchamos el futuro o no de Karim Benzema, pero a esta hora es de ley marcharse a las calles de Sevilla porque está el conjunto de Nervión celebrando su séptimo título europeo. Ha llegado a Sevilla a eso de las 6 de la tarde y a esta hora, Isaac Escalera, están las calles de Sevilla en ebullición recibiendo a los campeones.
Hay miles y miles de sevillistas en las calles de la capital hispalense. Ahora mismo se encuentra el equipo en la Catedral de Sevilla, en la Catedral, viendo ahora y ofreciendo el título a la Virgen de los Reyes. Están los futbolistas fuera en la Avenida de la Constitución. A continuación irán al Ayuntamiento y posteriormente la fiesta final será en el Ramón Sánchez Pizjuán. La ilusión es brutal en este reguero y marea roja y blanca. Y ojo, que desde Eindhoven, la primera Europa League, no se recuerdan tantos sevillistas por las calles de la capital de Andalucía.
Esto es lo último que está pasando. Antes hay que hablar del futuro de Karim Benzema, que hoy ha recibido el Marca Leyenda y que ha dicho que evidentemente para él sigue siendo un sueño jugar en el Real Madrid.
Siempre fue un sueño porque es el mejor club del mundo, el mejor club de la historia. No hay otro club como Madrid. Si miramos los jugadores que han jugado en Madrid, son los mejores.
Bueno, pues un premio que evidentemente tenía aparejada una pregunta. ¿Qué va a pasar con Karim Benzema? ¿Ha respondido Javi Gómez, el capitán del Real Madrid?
Lo ha hecho, Charlie, pero lo ha hecho a su manera. Todo el mundo estaba esperando esa respuesta de Benzema tras recibir el Marca Leyenda. Un me quedo, un me voy, un hablaré el domingo en el último partido de la temporada. Pero el francés se ha salido con la suya y, pese a contestar, nos sigue dejando con la duda.
¿Sí me voy a quedar en Madrid? Sí, por momento estoy aquí. Disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
¿Hablar de?
Buena pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es Internet y la realidad no es Internet.
De momento Benzema no aclara nada. Melchor, ¿el Madrid tiene algo más claro lo que va a pasar con el capitán?
Lo que te puedo decir es que el Real Madrid está tranquilo, sigue igual que en los últimos días. Eso sí, sorprendidos con la dimensión que ha estado cogiendo las informaciones sobre esa supuesta oferta millonaria de Arabia Saudí a Karim Benzema, sobre todo porque en el Real Madrid no tienen constancia de ella, ni por parte de Arabia, y mucho menos por parte de Karim Benzema, con el que ni siquiera se han reunido, como venimos contando en COPE, ni les ha comunicado nada al respecto. Lo único que me dicen que conocen de Karim es que está en condiciones para jugar el domingo.
Escuchando a Benzema hoy, esta tarde, Roberto Morales, ¿tú crees que da una patada a seguir o que realmente podría estar planteándose quedarse en el conjunto blanco?
De momento yo me quedo con que ha tirado balones fuera, que ha mostrado la ilusión que siente por ir cada día a Valdebebas, por seguir defendiendo al Real Madrid, y eso creo que era algo necesario. Es verdad que no era el sitio para anunciar un adiós, que si llega tendrá que ser de manera conjunta con el club a la altura de la leyenda que es Karim, pero la verdad pienso que hay opciones de que se quede si Florentino Pérez le transmite la importancia que puede seguir teniendo la próxima temporada, porque unos meses irregulares no significan que se apague de golpe una estrella de la dimensión de Benzema, y creo que aún tiene mucho por dar.
De momento dejamos la carpeta abierta de Karim Benzema porque el Real Madrid, Melchor, sigue trabajando de cara al futuro y hoy reunión de los pesos pesados para trabajar precisamente en eso, en el Madrid de la 23-24.
Sí, reunión del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, del director general José Ángel Sánchez y de Carlo Ancelotti, que se han reunido en la Ciudad Deportiva para seguir, lo que dices, planificando esa próxima temporada, tanto en lo que hace referencia a la salida, sobre todo a los jugadores que terminan contrato y que todavía no se han pronunciado, como el de las incorporaciones que se necesitan de cara a la próxima campaña, al margen de esas que ya conocemos, de Fran García o de Brahim, que regresará al Real Madrid, o la más que probable incorporación de Jude Bellingham, y por supuesto la del delantero que se está sondeando en el mercado.
No se ha hecho oficial, pero parece que Marco Asensio va a dejar la Casa Blanca. Por cierto, Arauz, en Francia ya apuntan cuál va a ser el destino del futbolista balear.
Sí, el futuro de Marco Asensio está en Francia, Charlie, más concretamente en el Paris Saint-Germain. Así lo ha asegurado esta tarde el diario L'Équipe, que siempre está muy bien informado en asuntos del club parisino. Según L'Équipe, Asensio ha elegido al Paris Saint-Germain, por el que firmará para las próximas 4 o 5 temporadas, rechazando así al Aston Villa, que también había mostrado interés por el futbolista mallorquín.
Vamos con algo confirmado y no es un movimiento cualquiera, ¿eh? Leo Messi, Danny Gil, París, se marcha oficialmente, o por lo menos eso ha dicho su técnico, del conjunto parisino.
Sí, no estaba previsto que hoy saltara la noticia, pero a raíz de la pregunta de un compañero en rueda de prensa, Christophe Galtier ha confirmado que Messi se va definitivamente del Paris Saint-Germain. Lo hace después de dos temporadas en las que la gran asignatura pendiente habrá sido la Champions. Dos eliminaciones consecutivas en octavos de final que dejan un sabor más bien agridulce de su paso por París. En cualquier caso, el entrenador del PSG ha pedido a los aficionados que reciban de la mejor manera al argentino en su último partido en el Parque de los Príncipes, el sábado por la noche contra el Clermont, y ha dicho que se siente afortunado por haber entrenado al mejor futbolista de la historia.
He tenido el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. Es un gran privilegio. Y el sábado será su último partido en el Parque de los Príncipes. Espero que sea bien recibido. Y como digo, no solo ha sido un privilegio entrenarle, también acompañarle toda esta temporada.
Una semana que parece determinante para el futuro de Leo Messi, bien se marche a Arabia o bien se vaya al Fútbol Club Barcelona. El otro día Xavi Hernández dijo que para recalar en Can Barça estaba al 99% seguro de que tenía que ser eso responsabilidad de Leo Messi. Esas palabras en Acondis no le han sentado muy bien, por lo menos al entorno del astro argentino.
Sí, han molestado, no entienden por qué el Barça le traslada ahora toda la presión a Messi. Básicamente porque el club no le ha presentado todavía ninguna oferta oficial. Voluntad hay mucha, pero avance ninguno. Y Messi solo tiene dos ofertas encima de la mesa. La de Arabia Saudí, de 500 kilos, y la del Inter de Miami, que están apretando mucho. Y es una posibilidad que toma fuerza. Messi quiere tomar la decisión en cuestión de días y es complicado que espere al Barça, que debe resolver todo el tema del fair play financiero.
Vamos a ver por dónde van los tiros, pero Luis García, te pregunto, ¿quién está presionando más a quién? ¿Messi al Barça para que haga esa oferta o el Barça a Messi diciendo que todo es cuestión suya?
Bueno, yo creo que están en el mismo juego de seducción, en el cariño, vuelve a casa. Claro, cariño, si yo quiero volver, ya, pero sabes que las cosas no pueden ser como antes, ya, y tú sabes que tienes que pedirme perdón, y lo haré, pero sabes que nadie te va a querer como yo, lo sé, mi amor. Y así lo que acabará pasando es que intentarán que Messi vuelva a casa. Lo conseguirán, es que ya depende de otros factores, es que no va a ser fácil. El Barça tiene muchísimos problemas para poder inscribir a Messi. Así que ya veremos, pero vamos, que están encantados de entenderse.
Tú lo decías, Luis, en esta historia de amor hay que meter otra variable, que es la variable de la pasta, del dinero. De eso ha hablado el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Yo creo que el FC Barcelona sabe los esfuerzos que tiene que hacer, se conocen perfectamente las normas, saben que tienen que hacer un plan de viabilidad porque su situación es de monitorizarla, la tenemos que utilizar durante más de dos temporadas y en breve yo creo que tendrán respuesta sobre el plan de viabilidad, ¿no? No sé si será Messi o quién será, ¿no? Pero algún jugador incorporarán si salen los que tienen que salir y se ahorran lo que se tienen que ahorrar.
En este día en el que es oficial que Messi se marcha del Paris Saint-Germain, también se está haciendo oficial, Víctor Navarro, la despedida de un buen amigo suyo.
De Jordi Alba, un acto que aún dura hora y media en el auditorio del Camp Nou, no se puede repetir en el césped como el de Busquets porque ya está en obras el estadio. Alba se ha emocionado recordando a su abuelo Paco, a quien le ha dedicado toda su carrera, ha visto vídeos dedicados de Leo Messi, de Villa o de Vicente del Bosque. Asegura Alba que aún le queda cuerda, no piensa en una retirada. Xavi le ha pedido perdón por las decisiones como entrenador que le han llevado a decidir dejar el Barça, y Laporta ha dejado claro que la salida de Jordi Alba ha ayudado económicamente al club.
El futuro del Barça, que anda muy ligado a lo que pase o deje de pasar con el caso Negreira. Ya lo saben, la UEFA está investigando y veremos si invitan o no al Barça a la próxima edición de la Liga de Campeones. Pero ya, Avilés, los compañeros de ABC han contado que esos informes ya estarían terminados y que no son nada halagüeños para el FC Barcelona.
Exacto, Charlie. Según ABC, en ese informe los inspectores recomendarían a Ceferín la exclusión del Barcelona a la próxima temporada de la Champions League por haber infringido el reglamento de la UEFA. Aunque el informe no estaría entregado aún, esta sería la propuesta que ambos realizarían al Comité de Ética y de Disciplina de la UEFA. Después, lógicamente, la decisión de invitar o no al Barça le correspondería únicamente a su presidente.
Preguntamos precisamente por la UEFA. Arancha Rodríguez, ¿dice algo de forma oficial sobre la sanción y sobre los plazos de la misma?
Según ha podido saber la cadena COPE, la UEFA no tiene fijada ninguna fecha en su calendario para anunciar las conclusiones de los dos inspectores que trabajan en el caso Barcelona-Negreira. Una vez que se acabe el informe, que elaboren el informe, será la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA la que decida si abre un expediente o no y si sanciona o no al FC Barcelona. Por lo que nos dicen, de momento no hay ninguna novedad y no se espera que la haya en breve.
En el Barça es evidente que están muy pendientes de todo lo que se dice, de todo todo lo que se publica. Albert Díez, ¿cómo encaja en el Barça eso de el informe todavía no entregado, pero que es bastante malo con respecto a sus intereses?
Bueno, de inicio el Barcelona niega que vaya a ser sancionado porque la investigación abierta por la UEFA sobre el caso Negreira sigue su curso. Es más, el Barcelona tiene encima de la mesa un dossier con más de 70 preguntas que debe responder como fecha límite la semana que viene, con lo cual el conjunto azulgrana entiende que si la UEFA recaba información y todavía está dentro de plazos, no se ha cerrado la investigación, con lo cual no hay dictamen final.
8:40, aclarados algunos futuros, regresamos a esta hora a las calles de Sevilla.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Mañana viernes y el sábado y desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Yo me apunto.
En el día después en el que el Sevilla alcanzó su séptimo título europeo, eso sí, con un montón de sufrimiento.
¡Ahí va Montiel, toma carrera! ¡Chuta Montiel! ¡Sí! ¡Vamos!
¡Sí! Un día más de gloria para el sevillismo, que como decíamos antes, Escalera se ha echado a la calle para celebrar con los suyos este séptimo título europeo.
Y si antes comentábamos que estaba en la puerta de la catedral, ya avanza hacia el ayuntamiento con una fiesta brutal de los jugadores del Sevilla. Ahí vemos a En-Nesyri, vemos a Mendilibar, vemos a Monchi botando en el autobús y acompañando miles y miles de sevillistas hacia el ayuntamiento, hacia el consistorio, donde va a haber una entrega, sobre todo del trofeo de la Europa League, al alcalde de Sevilla.
Si ya era grande el Sevilla en Europa, después de lo de anoche, Víctor Fernández, todavía lo es más el equipo de Nervión.
Así es, el Sevilla sigue engrandeciendo su espectacular historia de estas dos últimas décadas. Su palmarés asusta. Ha disputado 21 finales, más la que tiene que jugar en el mes de agosto. Ha participado en 7 finales de la Europa League y las 7 las ha ganado, y también firma una Supercopa de Europa. Eso hay que añadirle las 2 Copas del Rey conseguidas y una Supercopa de España. Ha superado en las últimas temporadas al Atlético de Madrid en títulos europeos y además el año que viene va a volver a jugar la Liga de Campeones, letras de oro con la que está dibujando el Sevilla su historia en las últimas temporadas. Los jugadores celebraban ayer la victoria en Budapest.
La verdad que estamos muy contentos, este grupo se merecía porque bueno, veníamos de una temporada un poco complicada, un poco dura, pero bueno, con la afición y bueno, este grupo pudimos salir adelante y bueno, gracias a Dios somos campeones.
Hace 3 meses estaba solo, sin entrenar y hoy estoy saliendo campeón de Europa. La verdad que es una locura y esto solo...
A ver, Marcos López, en muy poco tiempo comparado con la historia que tiene el Sevilla, ¿ya se ha puesto el conjunto andaluz a la altura de los más grandes, ojo, de los más grandes de Europa?
No hay ninguna duda de que el Sevilla es uno de los grandes del fútbol europeo. También por masa social y por proyecto deportivo, ya que el Sevilla siempre está ahí. Quizás le falta un salto de nivel más en la Champions, pero ahí, en ese título, es muy complicado, ya que la competencia de los clubes que ingresan muchos millones de euros a través de su estadio de marketing o de aficionados en todo el mundo lo hacen imposible. Y ahí hacen falta muchos millones y un presupuesto económico donde los ingresos vayan mucho más arriba de lo que va el Sevilla. Pero es muy claro, el Sevilla sí es uno de los grandes del fútbol europeo.
Esta final puede ser recordada por los 2 penaltis de Montiel o por las paradas de Bono, pero el protagonista indiscutible fue José Luis Mendilibar, que habla así de su futuro o no en el Sevilla.
A ver qué es lo que pasa, ahora disfrutar este momento y luego, bueno, me imagino que algo hablaremos.
¿Quieres que te ofrezca la renovación?
Sí, yo estoy muy a gusto aquí, lo he dicho siempre. Voy a estar a gusto, aún no ofreciéndome, pero sería la leche no poder seguir, ¿no? Pero bueno.
¿Crees que te la van a ofrecer?
Puede ser, el trabajo está hecho.
Mendilibar levanta la mano, pide la renovación. Oliva, ¿se la va a conceder el presidente y Monchi?
Mendilibar va a seguir en el Sevilla, Charlie. Se lo ha ganado a pulso y por si había alguna mínima duda, la conquista de la 7ª Europa League le encumbra como uno de los entrenadores importantes de la historia del club. En tan solo 2 meses y medio se ha ganado el respeto del vestuario, ha sacado máximo rendimiento y con absoluto brillo ha conquistado un nuevo título europeo para la entidad. Anoche, el presidente Pepe Castro con Juanma Castaño en el partidazo era bastante explícito y dejaba muchas pistas de que en las próximas horas, en los próximos días, Mendilibar renovará como técnico sevillista.
Pero hoy hay un
señor de un pueblecito de Bilbao ha vencido al todopoderoso entrenador de la Roma.
Ese señor ha dicho que le gustaría que le ofrecieran la renovación.
¿Él ha dicho eso?
Sí, lo acaba de decir.
Por algo será.
Habrá que ofrecérsela, digo yo,
a
¿no?
Ver, nosotros estamos muy contentos con él.
Hombre.
Él está diciendo que está muy contento con nosotros.
Presidente, nosotros dígalo ya, dígalo.
De la Real, terminará el partido de la Real y daremos a conocer las cuestiones que llevamos trabajando ya una semana.
Membilibar, la cara de la final, la cruz de la final, José Mourinho, que además montó el lío después del partido en el parking.
It's a fucking disgrace, man. It's a fucking disgrace, man.
Es una desgracia, rajando de la UEFA, rajando de Rossetti, rajando del colegiado, y es que Mourinho, Víctor, montó el lío durante y después del partido.
Sin lugar a dudas, la imagen más penosa que nos dejó la final de ayer de Budapest fue la que ofreció José Mourinho. El técnico portugués, pese a su currículum, preparó un partido más propio de camorristas. Montó varios escándalos en el banquillo, desatando las iras de los sevillistas. Lo asombroso es que esa actitud fue permitida por los colegiados. Ya en la zona mixta, se encaró con los delegados de la UEFA, a los que se dirigió de forma ofensiva. Se marchó del campo regalando, tirando la medalla a un aficionado en la grada, la medalla de perdedor, y sin esperar al Sevilla. Castro valoraba anoche en el partidazo la actuación del técnico portugués.
Bueno, yo creo que hay que saber perder. Igual lo que está es molesto porque ha perdido con un entrenador que es su quinto partido en Europa. Yo no quiero ningún tipo de polémica, ¿eh?
Yeah.
Después de ganar un título, porque yo en este momento estoy contento, pero consciente absolutamente. Tengo esa virtud.
8:46, 7:46 en Canarias. Miramos ya lo que va a ser la última jornada del Campeonato Nacional de Liga.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El drama va a estar abajo, la alegría va a estar también entre el equipo que se meta en la Conference League y el Atleti, Antonio, busca la segunda plaza, y para eso esta noche vamos a escuchar al Cholo Simeone en el partidazo de la cadena COPE.
Sí, entrevista concedida por el entrenador del Atlético de Madrid, la única entrevista de radio que va a conceder en la presente temporada. Muchos asuntos sobre la mesa, desde luego el más reciente que sigue vivo es el del regreso de João Félix, que va a pasar con el astro portugués, fichajes, salidas. Su contrato acaba en junio del 24, pero ¿por qué no? Hablaremos con él, renovar y seguir en el Atlético.
Lo peor que le puede pasar al Atlético de Madrid es que acabe tercero. Lo peor que le puede pasar a uno de nuestros siguientes protagonistas es que se vayan a segunda división. Es el caso del partido del fin de semana entre el Real Valladolid y el Getafe. Amón, con noticias buenas para los pucelanos.
Parece que el plano deportivo ha dejado tranquilo al Real Valladolid esta semana. Afortunadamente, en la enfermería no tienen más inquilinos de los que ya se conocían. Eso sí, el medio centro es lo que más preocupa de cara a la planificación del partido, porque Monchu y Ongla, los dos teóricamente titulares, están sancionados. Van a tener que ser Roque Mesa y Álvaro Aguado, casi con toda seguridad, quienes arranquen de inicio.
En el Getafe, Gema, se confirman las bajas importantes de Gené y de Portu.
Pues Charlie, hoy estábamos pendientes de Gené y de Portu porque el Geta había presentado alegaciones a las tarjetas que vieron el fin de semana ante Osasuna, porque eran la quinta, cumplirían ciclo, pero el comité de competición ha desestimado esas alegaciones, así que son bajas definitivas tanto Gené como Portu para la finalísima en Valladolid. Te recuerdo también la baja de Enes Unal, recién operado de su cruzado, de hecho aún está en Austria, y por contra Bordalás va a recuperar a Aleñá tras sanción.
¿Recupera a alguien el Cádiz para este fin de semana? Rubén López.
Sergio, se ha encontrado con una gran noticia en el entrenamiento del Cádiz en el día de hoy, es que tanto Cris Ramos como Fali han trabajado con normalidad y los dos están disponibles para el choque del domingo ante el Elche en el Martínez Valero. Incluso podrían ser titulares. El técnico cadista tiene la baja segura por sanción de Rubén Alcaraz y también los lesionados Víctor Chus, Ale Fernández y Brian Ocampo. Al Cádiz, hay que recordar, le vale con un empate para salvarse de manera matemática en primera división.
El Almería, Jordi Folqué, también anda pendiente de los comités a ver si le conceden la cautelar a Luis Suárez.
Rubí quiere tener a todos sus nueve ante el Real Club Deportivo Español. Diego Sosa fue titular el pasado domingo contra el Real Valladolid. El Bilal Touré jugó unos minutos después de la lesión y podría aspirar a ser titular. Y también el club está pendiente del Tribunal Administrativo del Deporte para saber si puede contar o no con Luis Suárez, que le concedan la cautelar.
El Valencia se encierra, se agarra para seguir preparando el partido definitivo de este fin de semana.
Sí, le vale el empate y Baraja cuenta con las bajas confirmadas de Lato y Marcos André y la casi segura de Samu Castillejo. El único cambio previsto en el 11 es el regreso a la titularidad de Samu Lino.
Y el Celta tiene quizá el partido más extraño del fin de semana porque se enfrenta al campeón de Liga. Pero claro, un campeón de Liga en horas bajas, ¿cómo están en Vigo, Santi?
Como era de esperar, la afición del Celta ha respondido ante la grave situación clasificatoria que atraviesa su equipo. Las más de 6.000 entradas que se pusieron a la venta se liquidaron en cuestión de horas. Ahora lo que falta saber es cómo va a ser capaz de reaccionar el equipo, si va a ser capaz este Celta con unos números tan pésimos en este último tramo de campeonato, si va a ser capaz de aguantar semejante presión a pesar de que el Barça no se juega nada. Sobre esto ha hablado esta mañana Unai Núñez.
Pues si ellos han sido campeones, nosotros tenemos que demostrarles que queremos estar en la Liga. Nos está costando en los últimos partidos y tenemos que hacerlo. Es que es el momento perfecto para hacerlo. Ganar al Barça y terminar la
Aunque
temporada.
Aunque para cosas raras, Fouto, ¿es verdad que hay un árbitro que ha denunciado a la Federación?
Estrada Fernández denuncia inadmisible represalia, palabras textuales de la Federación contra él y 6 árbitros VAR. Acusa a la Federación de intentar confundir a la opinión pública filtrando que la decisión de apartarlos del VAR fue por el caso Vinicius en Mestalla. Y lo más rocambolesco, Charlie, es que 3 días después del acto de conciliación con la Federación por ese litigio laboral que mantienen, desvela que hizo su labor de árbitro VAR del Getafe-Elche, partido de la jornada 35, desde una furgoneta en el parking de la Federación y no desde la sala VAR donde estaban el resto de árbitros. En esa denuncia adjunta la foto de la furgoneta. Después de esto, ni Estrada ni el resto de árbitros VAR han vuelto a pitar, han sido apartados.
La de cosas que están pasando este año con los árbitros y con la Federación. Por cierto, hablando de la Federación, mañana Miguel Ángel Díaz va a ver lista de Luis de la Fuente para esta fase final de la Liga de Naciones. ¿Se esperan alguna que otra novedad?
Lenormand será la gran novedad en la lista de Luis de la Fuente. Ya tiene tramitado su nacionalidad española. Además, pueden regresar Unai Simón, Marco Asensio y Gerard Moreno. Recordemos que están lesionados Pedri, Balde e Íñigo Martínez. Arnau, el lateral derecho del Girona, podría ser también llamado a fila. Recordemos que la concentración comenzará el viernes 9 de junio. La selección viajará a Países Bajos el martes 13 para jugar la semifinal el día 15 ante Italia.
Este fin de semana tendremos también lista de Jorge Vilda, una lista poco habitual, una lista, Andrea, de preparación para el Mundial de este verano.
Sí, un procedimiento poco habitual en el fútbol. La Federación ha anunciado que el lunes 12 de junio el seleccionador Jorge Vilda anunciará una lista de preparación de cara al Mundial de jugadoras que se concentrarán en Las Rozas y jugarán un amistoso en Avilés frente a Panamá. Y no será hasta el viernes 30 de junio cuando anuncie la convocatoria definitiva de 23 para Australia y Nueva Zelanda.
Veremos cuántas jugadoras hay del Barça en esa lista del día 12. Las jugadoras del Barça Gil, que ya están en Eindhoven porque el sábado a las 4... la final de la Champions.
Sí, el equipo ha viajado esta tarde con 27 futbolistas, la plantilla al completo, tras las altas médicas de Lucy Bronze y Fridolina Rolfo. El Barça busca su segunda Champions, cuarta final en 5 años. Mañana rueda de prensa oficial a las 13:45. Antes del último entrenamiento hablarán Giraldez, Graham Hansen y, como no, Alexia Putellas.
8:53, siguen las sorpresas en Roland Garros.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Mañana viernes y el sábado y desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Yo me apunto.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Vamos a ir paso a paso, Ángel García, pero se le está despejando un poco el cuadro a Carlos Alcaraz.
Otro favorito que se va para casa, Charlie. El otro día fue el ruso Medvedev, hoy le ha tocado al italiano Sinner, que ha perdido en 5 horas y media con el alemán Altmaier, y eso que tuvo 2 bolas de partido en el cuarto set. Para mañana, y esperando no llevarse este susto, a las 4 de la tarde juega Novak Djokovic, ojo, ante el nuestro, ante Alejandro Davidovich. Y a las 8 y cuarto, estrenando la sesión de noche, juega Carlitos Alcaraz ante el canadiense Shapovalov, 24 años, en su momento fue top 10, aunque ahora está en baja forma, nunca se han enfrentado.
¿Y qué cuentas del resto de la jornada de hoy?
Y en cuanto a lo de hoy, perdió a Leona Volsova, antes Mielova, y ojo a la enorme victoria de Sara Sorribes. Venía de 6 meses parada por una lesión en el pie, lo ha pasado fatal, y ha ganado a la croata Martic y se ha metido en tercera ronda por primera vez en toda su carrera en Roland Garros. Mirad qué contenta estaba al micro azul de COPE.
Oh, es una maravilla, es que no me lo creo, piel de gallina total, desde que he acabado, todo el rato, es muy guay porque a mí me encanta este deporte y tener la posibilidad de jugar muchos partidos.
De París a Barcelona, porque mañana arranca Carlos Miquel el Gran Premio de España, como siempre con nuestros dos pilotos. Fernando Alonso sigue persiguiendo, o va a seguir persiguiendo, Carlos, la 33.
Es que le está empujando el público, 8.400 personas que han acudido solo a ver a los pilotos al pit lane, a la línea de boxes del Gran Premio de España, del circuito de Cataluña. Le han gritado 33, 33 a Fernando Alonso, y claro, le he preguntado a Fernando, al micrófono azul de COPE, como le gusta a Gerito García, sobre si no es demasiada presión la 33, si hay que pararla, y esto es lo que me ha dicho.
Yo creo que no lo puedes frenar, sería imposible, ¿no? Es como poner una barrera, ¿no?, en el mar. Se habla mucho de la 33, estoy tranquilo, sabiendo que tenemos un coche que nos va a dar posibilidades este año. Red Bull ahora pues domina con mano de hierro, pero las oportunidades van a llegar en algún momento de la temporada. En Mónaco estuvimos cerca y llegará más adelante.
¿Y cómo llega Sainz a la carrera, Carlos?
Pues con un coche muy cambiado. El Ferrari es el coche que más modificaciones aerodinámicas va a llevar en el trazado. Se espera que le dé un par de décimas por vuelta, nuevos pontones, nuevo suelo, y pensando, como siempre, en ganar. Vamos a escucharle.
Da igual, aquí el Red Bull está claro que están en otra liga ahora mismo, y que hasta que no recuperemos décimas, no hay que pensar en Red Bull, hay que pensar en nosotros y en cómo mejoramos este coche.
Eso va a ser mañana. Antes, Parra, esta noche arranca la gran final de la NBA.
En menos de 6 horas en Denver, pasadas las 2:30 de la mañana hora española, los Nuggets reciben a los Heat en el primer partido de las finales. Los de Colorado tienen el factor cancha a favor para buscar el primer título de la franquicia en su primera visita a las finales. Para los Heat es su séptima final y van a por su cuarto anillo de campeones. Si Jimmy Butler y compañía logran la gesta, harán historia. Nunca antes un equipo clasificado como octavo de conferencia se ha llevado el campeonato de la NBA.
En Balonmano Malvar tenemos hoy un partido colgado de la Liga Asobal.
Pues sí, es un partido adelantado a la última jornada, que es este fin de semana. 7 minutos del segundo tiempo, Barcelona 27, Ademar de León 19.
Y en waterpolo, Juan Arias, estamos pendientes de la Champions.
Sí, pero con malas noticias, porque el Barceloneta ha caído en la tanda de penaltis contra el anfitrión, el Belgrado, en las semifinales de la final a 8 de la Champions, por un marcador global de 10-12. Al final del tiempo reglamentario se ha llegado con empate a 8. La final la jugarán el Belgrado contra el Benfica. vencedor del prorreco Bulak Meni, que a falta de 5 minutos registra la victoria provisional del reco 10-6.
Y acabamos con dos grandes del deporte español, Jon Rahm, que le tenemos bobadilla jugando por Estados Unidos.
Un comienzo más que notable en el Memorial de Ohio. Charlie ha firmado en la primera jornada 70 golpes consiguiendo un menos 2. El líder es Matthew Wallace con 2 golpes de ventaja sobre el de Barrica.
Jon Rahm en Estados Unidos y a Carolina Marín, Chris, la tenemos en los cuartos de final en Tailandia.
Sí, suma y sigue. Carolina ya está en cuartos tras ganar a la India Chaliha en 2 sets y en apenas 40 minutos de juego. En cuartos de final le espera la canadiense Michelle Lee y con la que peleará el viernes por una plaza en semifinales.
Aquí lo dejamos, Ángel. Esta noche más deporte, más partidazo. Hoy, invitado de lujo, el técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, a las 11:30 con Juanma Castaño.